En su capítulo 13. Romanos capítulo 13. La palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a meditar los versículos del 3 al 7. La semana pasada meditamos los versículos 1 y 2. Versículos 3 al 7 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Nuestro tema hoy es autoridades, una perspectiva renovada. Cuando empezamos, hay una conexión muy clara entre el capítulo 12 y el capítulo 13. El apóstol Pablo comienza el capítulo 12 recordando, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, una de las cosas que estábamos viendo es que la autoridad, la semana pasada, la autoridad es de Dios, y las autoridades establecidas han sido establecidas por Dios. Nuestro deber de sumisión es porque someterse a la autoridad es someterse a Dios. Recordar que nosotros, pues damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado vida por su Espíritu. Dios nos ha dado su palabra a través de la cual Él nos revela su persona, su propósito y su plan. Y nosotros, gracias a Dios, sabemos algo muy claro. Nosotros sabemos que el mundo no fue objeto de una evolución. El mundo no empezó como algo primigenio que ha ido mejorando, y de pronto en ese mejorar a alguien se le ocurrió que había que dividir el mundo en países y establecer diferentes sistemas de gobierno. En realidad, eso es parte del diseño de Dios según la Escritura. Y no es, hay algunas corrientes de personas, de pensamiento, que tienden a llamarse anarquistas, que ellos creen que lo mejor es estar sin ninguna autoridad. Ellos creen que unos cuantos se pusieron listos y empezaron a ver y dijeron, bueno, pues nosotros les vamos a cuidar a ustedes. Entonces, para cuidarles, pues ahora les vamos a cobrar impuestos. Y en realidad no es así de una casta que fue más lista, sino es, hay un diseño del Señor. El Señor ha diseñado y ha dado el hecho de que haya autoridades. Las autoridades son establecidas por Dios, sin importar la manera en que las personas llegan a esas posiciones de autoridad. Al final de cuentas, es Dios quien quita y quien pone reyes. Lo último que estuvimos estudiando la semana pasada es lo mucho que dice acerca de nuestra actitud hacia la autoridad, que tiene que ver eso con nuestra realidad espiritual. Hermanos, la verdad es que nosotros nacemos con serios problemas con la autoridad desde pequeños. Los bebés nacen pensando que todo gira alrededor de sí, y los padres sabios saben que el bebé tiene que adaptarse a la familia y no la familia al bebé. Y entran demasiadas cosas en juego, pero damos gracias a Dios porque la Biblia enseña que el padre que ama disciplina y se va trabajando en formar y ayudar al bebé a adaptarse. Pero todos los que han sido padres saben que nosotros batallamos para enseñar obediencia, pero no tenemos que enseñar desobediencia. No tenemos que enseñar rebelión a la autoridad. Nacemos rebeldes a la autoridad. El bebé de pocos días, la mamá protegiéndolo de las inclemencias del tiempo, le pone el gorro y el niño se lo quita. Y la mamá se lo vuelve a poner y empieza un ejercicio que va subiendo de tono. Y alguien dijo, imagínate si ese bebé tuviera la fuerza de alguien de 18 años, ¿cómo terminaría esa escena? Hay en el corazón una rebelión a la autoridad. Ese bebé pequeño está resistiendo a la autoridad y está resistiendo a lo establecido por Dios. En aquel tiempo, hay un pasaje en la Epístola de los Romanos que dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Algunos creyentes eran acusados de sedición porque el contexto de ese versículo era un contexto donde podíamos estar quizá trabajando. Ese no es el contexto que muchas veces nos han explicado. Hay algunas personas que nos han explicado que ese texto es, haces la oración del pecador, entonces pasas al frente para confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Ese no es el contexto original en que el versículo fue escrito. El contexto era que en cualquier momento podían llegar los soldados trayendo un altar de incienso. Y entonces empezaban a pasar de uno en uno. Imaginen que está en la hora del almuerzo y entonces pasa el primero y tiene que decir, César es Señor. Y si él dice que César es Señor, pues entonces él vive. Y hasta que un cristiano pasaba y decía, Cristo es Señor. Por causa de eso, algunos creyentes eran acusados de sedición, de llamar lealtad a otro rey, Jesús, y no al César. Y algunos creyentes que eran de origen judío batallaban con el hecho de pensar que ellos debían someterse solo a Dios y a ningún estado, a ningún gobierno extranjero. Y el apóstol Pablo va a darles una perspectiva bíblica, una perspectiva renovada, una manera nueva de ver a la autoridad por causa del Señor. El creyente es llamado a someterse a la autoridad por causa del Señor. El creyente es llamado a someterse a la autoridad porque Cristo es Señor, no porque César es el Señor. Y lo primero que vamos a mirar en estos versículos es cómo desde una perspectiva nueva, de una mente renovada, que no se conforma, porque recuerde, estoy hablando de cómo nacimos. Nacimos con serios problemas con la autoridad y el Señor nos salva. Y el Señor, a través de sus palabras, está enseñándonos a ver las cosas de una nueva manera, porque es necesario que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y eso solo ocurre cuando Dios ha obrado por el Evangelio. Recuerde que todo empieza por, les ruego, por las misericordias de Dios, y la misericordia de Dios es el Evangelio. Y lo primero que podemos ver ahí es una definición de la autoridad. ¿Cuál es una definición bíblica de la autoridad? La definición bíblica, algunos políticos pueden decirnos que es una banda de malvados que fueron más listos que otros y vendiéndoles seguridad les empezaron a cobrar impuesto, pero eso es una manera que es conforme a este siglo. ¿Pero qué dice la Escritura? La Escritura dice en el versículo 4, la primera parte dice, hablando de los magistrados, dice, versículo 3 nos deja la idea de que está hablando de los magistrados, porque dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Definición de la autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. Hermano, una perspectiva renovada, de una mente renovada es, Dios dice, la autoridad, el magistrado, en ese caso específicamente en ese tiempo era Nerón, el emperador, el César. Y Pablo está diciendo, él es un servidor de Dios para tu bien. Hoy, el gobernador de este estado, el presidente municipal, nuestros jueces, el presidente de la República, nuestras cámaras de senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hermano, escuchémoslo bien, son servidores de Dios para nuestro bien. La palabra que está traducida en nuestra Biblia, servidor, es una palabra que en otros casos se puso sin traducir. Cuando escribió acerca del liderazgo en la iglesia, el apóstol Pablo se puso, como está escrito en el original, diáconos. Y aquí, para hacer una distinción, está traducido servidor, pero está usando esa palabra que usamos para ministerio en la iglesia, es servidor de Dios para tu bien. Servidor de Dios para tu bien. Con nosotros seguimos mirando en el versículo 6, dice, pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y servidores de Dios. Ahí se está usando una palabra que puede ser traducida como la misma palabra que se usa para ministros del Evangelio. Por supuesto, ellos no son ministros del Evangelio, pero son ministros de Dios. Esa es una definición bíblica. Y uno pudiera pensar, pero ellos no lo saben. Pero no importa que no lo sepan, Dios lo ha dicho. Una de las cosas importantes es la autoridad es establecida por Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Señor tiene todo el derecho a establecer las cosas como son. Y la autoridad es un servidor de Dios para nuestro bien. Es servidor de Dios para nuestro bien. Hermanos, Dios nos guarde de hablar mal de la autoridad porque es un servidor de Dios para nuestro bien. Alguien ha dicho que cualquier clase de gobierno es mejor que ningún gobierno. Yo no sé si usted pudiera imaginar cómo sería jugar algo tan sencillo como jugar algún deporte sin que hubiera árbitro y sin que hubiera ninguna regla. Quizá algunas veces lo experimentamos con los niños de la cuadra. Y cuando no había reglas y de pronto, pues, el que era el dueño del balón era el que mandaba. Y de pronto el partido se terminaba porque a él no le gustaba lo que se hacía, agarraba su pelota y se la llevaba a su casa. Hermanos, son servidores de Dios. Esa es una perspectiva, es algo que Dios dice, que la autoridad, los magistrados, son servidores de Dios para nuestro bien, para nuestro bien, para bien de la sociedad en general. Y esto se aplica a cualquier tipo de autoridad, si bien aquí específicamente el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está hablando de las autoridades del gobierno civil, esto aplica para los padres. Yo no sé que alguna mamá esté intentando torturar al niño cuando le pone la gorrita para cuidarlo del clima. La mamá lo está haciendo para su bien, pero el corazón rebelde protesta. Y cada cosa, cada autoridad que Dios ha puesto, lo ha puesto para nuestro bien, sea que sea la autoridad en la iglesia, la autoridad en la casa, la autoridad en el trabajo, la autoridad en el colegio, las autoridades civiles son todas puestas para nuestro bien, son servidores de Dios. La otra cosa que nos enseña el pasaje es cuál es su función. ¿Cuál es la función del gobierno, de la autoridad civil? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. De ahí nosotros entendemos que la primera función del gobierno es infundir temor al que hace el mal. Infundir temor al que hace el mal. Una función importante es que el gobierno está puesto para infundir temor al que hace el mal. La otra es servir a Dios, es servidor de Dios para mantener el orden. Dice versículo 6, porque son servidores de Dios y atienden a esto continuamente. Y el versículo 5 nos hace entender que es estableciendo castigos, porque dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por la conciencia. Y ellos atienden continuamente a esto. Ellos son servidores de Dios para mantener el orden. Recuerde que cerramos el capítulo 2 hablando de no tomar venganza por tu propia mano. Ellos son también vengadores de Dios, dice el pasaje. Dice el capítulo, versículo 4, en la última parte, dice, después de decir, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. La autoridad civil está puesta para vengar de parte de Dios al que hace lo malo. Incluso, en algunos casos, la pena capital. En Génesis 9, 6 dice, aquel que derramare sangre de hombre, dice, por la mano del hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, uno pudiera preguntar, ellos son servidores de Dios. Y hermanos, que Dios nos ayude a creer lo que la palabra de Dios dice. Dice una persona, dice, pues debemos ser como ese niño que la maestra burlonamente le preguntó y le dice, ¿tú crees de veras que un gran pez se tragó a Jonás? Y el niño dijo, yo lo creo, porque Dios lo dice en su palabra. Y si su palabra dijera que fue Jonás el que se tragó al gran pez, también lo creería, porque es la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a creer que son servidores de Dios para nuestro bien. Cada una de las autoridades, sean autoridades en la casa, sean autoridades en la iglesia, sobre todo con las que más quizá nos pueda costar, que es con el gobierno civil. Hermanos, créelo, porque Dios dice que es servidor. Esta es una definición dada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, que es servidor de Dios para nuestro bien. Ahora, ¿cómo ellos van a definir lo bueno y lo malo? La autoridad no está puesta para definir lo que es bueno y lo que es malo. En realidad, el que define lo bueno y lo malo es el Señor. Romanos capítulo 2, versículo 15. Desde el versículo 14, el apóstol Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, ellos tienen en su conciencia, Dios les ha dado saber lo que es bueno y lo que es malo. Por supuesto, está dañado. Ellos tienen como una especie de miopía o como una catarata espiritual y no siempre pueden definir correctamente. Pero eso no cambia el hecho de que Dios los ha definido como sus servidores. Eso no cambia el hecho de lo que nosotros debemos hacer con respecto a ellos. Al contrario, eso nos lleva a aquellos que tenemos revelación de Dios a ser más constantes en orar por ellos, en dar gracias a Dios por ellos y clamar por ellos. Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Él lo define en su palabra. Es responsabilidad de los creyentes el poder, algunas veces, estábamos viendo la semana pasada, apelar a la autoridad, algunas veces, sobre todo y casi siempre es sumisión a la autoridad. Solo hay una ocasión en que no hemos de obedecer a la autoridad. Y hermanos, esa ocasión no es cuando no nos gusta lo que la autoridad dice. Cuidado con que no estemos sujetos porque no nos gusta. La única excepción es cuando lo que Él nos está ordenando es ir en desobediencia a Dios, o cuando lo que Él nos prohíbe está haciendo que dejemos de obedecer a Dios. Solo cuando hay una contradicción entre lo que Dios nos manda es cuando es lícito que no obedezcamos a la autoridad. Sin embargo, siempre con sumisión, siempre con la actitud correcta. Esa es la única excepción. Y hermanos, nuestro primer deber es oración por las autoridades. En algunos casos, cuando haya que confrontar, siempre haciéndolo de una manera respetuosa, recordando que no obstante que ellos puedan abusar de su autoridad, eso no quita lo que Dios ha establecido. Y eso no quita el hecho de que un día ellos van a dar cuenta de lo que están haciendo. Ellos son responsables. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia la autoridad? Versículo 5. Hay algo que es necesario, porque es responsabilidad del creyente estarle sujetos. Una responsabilidad, hermanos, somos llamados a estar sujetos a la autoridad. Sujetos a la autoridad. Hablaba yo hace un rato de que nacemos con corazones rebeldes. Y hay dos tipos de rebelión. Una es la rebelión activa, pero hay una más difícil y que Dios nos guarde de esa. Porque puede pasar por alto, porque puede lograr cosas. Alguien ha dicho que probablemente eso es más notorio en las niñas que en los niños, aunque creo que también los niños tienen algo que se llama rebelión pasiva. Y de cualquier forma, la rebelión es rebelión. Y es necesario estar sujeto, sumiso a la autoridad. Y es necesario estarlo no solo por el castigo. Hermanos, que Dios nos guarde, que simplemente Dios usa eso para refrenar la maldad. Y hay tanta gente que no hemos matado porque no nos gustaría pasar el resto de nuestra vida en la prisión. Y eso, en cierta manera, reprime el mal. Pero la verdad es que el creyente no está obedeciendo simplemente para no ser castigado. Aquí está hablando del espíritu, no solo de la forma externa de estar sujeto. Que Dios nos ayude verdaderamente a vivir en sumisión a la autoridad, en una actitud correcta hacia la autoridad, sabiendo que esa autoridad es autoridad porque Dios la ha puesto, en una sumisión correcta a la autoridad porque Dios ha dado esa autoridad, una sumisión correcta a la autoridad porque Dios está obrando en mí, y eso muestra el carácter de Dios. El carácter de Dios muestra el hecho de cómo el Señor Jesucristo no es menos que el Padre, pero actúa en sumisión a su Padre. Ser sumiso no es denigrante como nuestra cultura cree. Nuestra cultura cree que cada quien debe ser el arquitecto de su propio destino. Muchas cosas de nuestra cultura nos animan a esas cosas. Hay gente que dice es mejor pedir perdón que pedir permiso. Hay gente que dice una vez bailado el custo nadie te lo quita. Hay gente que dice, hay una canción que dice, con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es qué. Y mi palabra es la ley. Y parece algo liviano, pero si usted analiza eso, es bastante serio lo que dice esa canción. Y ese es el espíritu de nuestra época. Y no solo de esta época. Es el espíritu del hombre desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Es el la tentación que se le dio a Eva es ser como Dios, ser una mujer empoderada, ser el arquitecto de su propio destino. Y hermanos, Dios nos llama y nos dice que una responsabilidad es estar sujetos, no solo por razón del castigo, no por razón del castigo, sino por causa de la conciencia, porque Dios es el dueño de la conciencia del creyente. Hermanos, al final de cuentas, la autoridad final es la palabra de Dios. Y para aquellos que están en Cristo, sus conciencias están cautivas a la palabra de Dios. Es una gran misericordia y una gran bondad el poder leer lo que Dios hizo en personas en el pasado. Recordar a aquel hombre que Dios utilizó al redescubrir el Evangelio y empezar a predicar la salvación solo por la gracia, solo por la fe, solo por Cristo, y todo solo para la gloria de Dios, como él fue obligado a retractarse. A él le dieron un plazo de 24 horas para que él se retractara de lo que él había dicho. Y algo que él dijo por la gracia de Dios es, por la gracia de Dios, él no temía el castigo. Él no temía a los que pueden matar el cuerpo y nada más. Él temía al Señor. Y somos llamados a tener sumisión por causa de la conciencia y por causa del Señor. Y él dijo, si ustedes no me prueban por la Escritura, que lo que yo creo y predico es equivocado, no puedo retractarme, porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Y hermanos, recordar que la autoridad final, tanto en el gobierno civil, en el gobierno eclesiástico, en la familia, al final de cuentas, la autoridad final es la autoridad de Dios expresada en su palabra. No es ni una autoridad está por encima de esa autoridad, y que Dios obre de tal forma que tengamos conciencias cautivas a la palabra de Dios, recordando que es la autoridad final para todas las cosas en nuestra vida y que nadie está por encima de esa palabra, que es la palabra de Dios. Conciencias, obedecer por causa de la conciencia, porque Dios es el Señor de nuestra conciencia, porque hemos confesado que César no es el Señor, sino Cristo es el Señor. Otra responsabilidad que la Biblia nos muestra ahí es, está en el versículo 6 y versículo 7. Dice, pues por esto pagáis también el tributo, porque son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Aquí hay unas cuestiones un poco técnicas que no voy a explicar, pero está hablando en ambos casos de lo que se debe de pagar al gobierno. Y un hermano dice que él un día compró una propiedad y cuando estaban firmando los papeles de la propiedad, el vendedor le dijo, quiero que firmes, y él estaba devaluando la propiedad. Dice, para que paguemos menos impuesto. Y este hermano le dijo, ¿sabe qué? Le dice, yo no puedo firmar ese documento porque eso es mentira. Y el vendedor se enojó y le dice, yo nunca había encontrado a una persona que le encante pagar impuestos. Y el hermano le dijo, no, yo no he dicho que me encanta pagar impuestos. Por supuesto que yo no estoy feliz de pagar impuestos. Lo que yo quiero decirte es que yo temo a Dios, porque Él es el Señor de mi conciencia. Y pues yo sé que hay que pagar impuestos. No estoy muerto de felicidad por pagar impuestos. Pero es un deber que dice la Escritura, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Y hermanos, que Dios nos guarde de cuestionar estos asuntos. El tiempo cuando Pablo escribió esto a la iglesia pidiéndole que pagara los impuestos, la carga impositiva del Imperio Romano era muy fuerte, al punto de que ciudadanos romanos estaban protestando por causa de la carga tributaria. Y sin embargo, el Señor guía al apóstol Pablo a escribir que es una responsabilidad hacia la autoridad el pagar los impuestos. Hermanos, no nos preocupemos de qué es lo que ellos van a hacer con el impuesto. A veces tendemos a justificar la evasión fiscal porque son corruptos, porque hacen esto. porque hacen aquello. Hermano, ese no es nuestro problema. Si ellos usan ese impuesto para hacer algo que no es lo que deben hacer, ellos un día van a dar cuenta al Señor, pero es nuestro deber. Y en verdad que de pronto a veces puede ser una batalla en nuestro corazón. Sin embargo, la Escritura dice, si hay que pagar el impuesto, paga el impuesto. Es nuestra responsabilidad hacia la autoridad. Después dice, al que honra, después de las cuestiones de económicas en cuanto a la autoridad, dice, al que respeto, respeto. Hermanos, debemos respeto a la autoridad. No importa si no nos gustan mucho las ideas del presidente. Debemos hablar y confrontar aquellas cosas que son equivocadas que él dice. Pero siempre debemos hacerlo con respeto, porque él es servidor de Dios. No importa si ese presidente llegó y se puede demostrar quizá que fue por corrupción, al final de cuentas, como quiera que haya llegado, la Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes. Al final, la persona que está en autoridad está allí porque Dios la puso, porque eso es lo que conviene a este tiempo, y nuestro deber es honrarle como servidor de Dios. No es aplaudir todo lo que él dice, pero si tenemos que hacer observaciones sobre algo que él dice, hemos de hacerlo honrándolo como autoridad que Dios ha establecido. Incluso si hemos de desobedecerle por causa de que lo que él está pidiendo sea contrario a la verdad de Dios, siempre tiene que ser con el debido respeto a la investidura que él tiene, porque Dios lo ha establecido. La autoridad se puede equivocar, no es infalible, pero eso no justifica una mala actitud hacia la autoridad. Así que algo le debemos a la autoridad, y si hace algo es respeto, démosle respeto. Y si le hemos de dar honra, démosle honra a la autoridad. Es lo que enseña la palabra de Dios. Yo quisiera que pudiéramos, antes de concluir, bueno, una de las cosas importantes, hermanos, nunca esperemos de la autoridad lo que la autoridad no puede dar. Hermano, nunca piense que la autoridad puede producir un cambio moral. Quizá puede algunas cosas que la autoridad haga mantener la moral, pero la autoridad nunca puede obrar un cambio moral, jamás. Y no esperemos de la autoridad eso, de ninguna autoridad. Ni nosotros como autoridad de nuestros hijos pensemos que podemos producir más allá de lo que Dios nos ha dado a hacer. Los padres podemos exponer a nuestros hijos al Evangelio, pero los padres no podemos producir vida espiritual en nuestros hijos. Nosotros podemos hablar la palabra y regarla con oración, pero que Dios nos guarde de intentar meter la mano y lograr algo. Lo único que podemos hacer es exponerlos a la verdad, rogar a Dios para que quiera hacer germinar esa bendita semilla. Recuerde que dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. No podemos esperar hacer más, ni esperemos más de la autoridad. No esperes que alguna autoridad civil va a hacer una transformación de esta sociedad, porque eso solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Solamente Cristo puede transformar vidas de personas. Hermanos, nunca pensemos que la esperanza de un país está en determinado grupo de políticos. Eso es una equivocación. Hermano, las autoridades son servidores de Dios, pero ellos tienen un ámbito de responsabilidad que es el orden, pero ellos no pueden transformar una sociedad. Ellos nunca son la esperanza de una sociedad. Que Dios nos guarde a los creyentes de poner nuestra esperanza en algún partido político. Y a veces son astutos en poner algunos lemas que son tristes. A veces ellos dicen, por ejemplo, que tal partido es la esperanza de México. La esperanza de ningún país está en el hombre, porque es maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La esperanza de todas las naciones está únicamente en el Señor Jesucristo. Cristo es el único que puede producir un cambio moral, un cambio espiritual. Y no porque nos hace más moral, sino porque nos da un nuevo corazón. Un corazón que puede vivir reflejando la gloria del Padre por causa del poder del Espíritu Santo, por causa de que tiene vida nueva. Y ahí está la esperanza. Hermanos, Dios nos guarde de poner esperanza donde no está. Podemos, cuando recordamos las cosas que somos llamados a hacer, podemos hacerlas. Y hermano, no olvide la primera, seamos más fieles en orar por la autoridad. Cada vez que seamos tentados en hablar mal de la autoridad, pidamos a Dios que nos ayude a callar y a elevar oraciones y peticiones por los reyes y por los que están en eminencia. Oremos, oremos por aquellos que parecen los más fuertes opositores a los valores de nuestra cultura occidental cristiana. Dios puede salvar a los más fuertes opositores. Dios salvó al apóstol Pablo. Que nuestra ocupación sea orar al Señor por ellos. Podemos apelar, podemos confrontar, pero hay algo que debemos hacer constantemente y es predicar el Evangelio. Que Dios nos haga aprovechar cada ocasión para predicar el Evangelio a nuestros vecinos, que sea un hábito en nuestra vida, compartir la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Y puede ser que si es un hábito de nuestras vidas, Dios quiera alguna vez que estemos parados delante de alguno de esos que tienen autoridad y poder predicarles el Evangelio. El apóstol Pablo era el estilo de su vida. Él había hallado gozo en el Señor Jesucristo. Él había hallado libertad en el Señor Jesucristo. Su tesoro era el Señor Jesucristo. Él decía, ay de mí si no predicar el Evangelio porque me es impuesta necesidad. Él decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y de pronto estaba ante Agripa y predicó el Evangelio. Y de pronto estaba ante autoridades civiles y él predicó el Evangelio. El carcelero de Filipos creyó en el Señor Jesucristo porque Pablo, por sobre todas las cosas, algo que él estaba haciendo constantemente era predicar el Evangelio. Y hermanos, el Evangelio es nuestra esperanza de resolver el problema que traemos de nacimiento. De nacimiento traemos problema con la autoridad. Todos nacimos con el puño levantado. Es la razón por la que le costó tanto a nuestros papás enseñarnos obediencia y a nosotros someternos a nuestra autoridad, porque resistimos a Dios hasta que Dios venció nuestra voluntad y Dios nos salvó. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Este es un pasaje donde Dios dijo algo que Saúl debería hacer. Y la Escritura nos da una perspectiva adecuada de las cosas, de cosas que a veces, porque estamos tan influenciados por nuestra cultura, no nos parecieran que fueran graves. Versículo 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Usualmente solemos pensar que cosas de espiritismo, adivinación son cosas graves, pero la Escritura dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, solo Dios puede obrar en nuestro corazón y llevarnos a tener actitud correcta hacia la autoridad. No es siempre por causa de la autoridad que uno está en constante queja, es por causa de nuestro corazón. Tanto Pedro como Pablo estaban pidiendo a gobiernos que eran mucho más difíciles que el gobierno que nosotros tenemos hoy día. Y les pedían, honrad al rey, someteos a la autoridad. La autoridad es servidor de Dios. Hermanos, la rebelión está en nuestro corazón. Y esa rebelión a la autoridad es primariamente contra el Señor. Y el Señor Jesucristo, aunque Él era hijo, fue obediente. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el Hijo perfecto, que obedece de manera perfecta. Él ha ilustrado perfectamente lo que es la sumisión. Cuando le miramos a Él, tenemos que reconocer que fracasamos en la sumisión. Pero en Él hay perdón. Él murió por nuestra falta de sumisión. Por esa lucha con la sumisión, Él murió. Y en Él hay esperanza. En Él hay esperanza de poder creer en nuestro corazón lo que Dios dice. En Él hay esperanza porque Él murió por causa de nuestra rebelión. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él murió por esa falta de sumisión. Hermanos, en Él hay esperanza. Y que en Él sea toda nuestra esperanza. Y que Dios nos guarde de tener esperanza. Si bien somos llamados a honrar a la autoridad, no hay esperanza en ninguna autoridad humana, ni temporal ni eterna. Toda la esperanza está en el Señor Jesucristo. Y nuestra actitud hacia la autoridad es también un respaldo a lo que nosotros predicamos. Nosotros nos sometemos a la autoridad, no porque la autoridad es el Señor, sino porque Cristo es mi Señor. Porque Cristo es mi Señor. Vivo en sumisión a la autoridad. Vamos a orar.